La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera. Primer aniversario de la toma de Kabul por los talibanes. 365 días han pasado desde que las tropas estadounidenses y las fuerzas de la alianza se retirasen del terreno tras la llegada de los talibanes al poder. La precipitada, inesperada y caótica evacuación del aeropuerto de Kabul solo ha dado paso a un Afganistán que no ha hecho más que retroceder en todo. En derechos y libertades, por supuesto, y especialmente para las mujeres. En lo económico también, y hasta en temas de estabilidad y seguridad. Los fundamentalistas han impuesto un régimen de terror para los afganos y especialmente para sus mujeres, a quienes han encerrado en sus casas. No pueden estudiar, tampoco trabajar en muchas profesiones. Es que prácticamente han desaparecido de las calles. Si salen, deben hacerlo con la yihad puesta, cubriendo todo su cuerpo. No pueden realizar viajes largos. Siempre deben estar acompañadas por un hombre. Una verdadera cárcel en vida y sin haber cometido delito alguno. En COPE hemos hablado con Azami, una joven de 24 años que sigue en el país. Hasta hace un año estudiaba medicina en la Universidad de Kabul, una situación muy distinta a la de ahora. Ella nos ha contado cómo un año después de su llegada, los talibanes han consolidado en el país el emirato que ha echado por tierra los derechos de las mujeres.
Cuando los talibanes tomaron Kabul, ese día fue el más difícil y triste de mi vida. Nunca habría podido imaginar que este hecho podría pasar algún día. En ese momento me di cuenta que todos los esfuerzos de mi vida y mis sueños los habían destruido y no he podido continuar con mi vida.
Los insurgentes que hace un año tomaban el poder han fracasado en la triple misión de sacar de la pobreza a la mayor parte de la población, a garantizar la seguridad y a ser reconocidos, por supuesto, por la comunidad internacional. El país es una ruina. Este año se ha agudizado la situación económica que ya de por sí estaba en una situación crítica. Afganistán está al borde de la hambruna. El 90% de los hogares del país ha escaseado el alimento en el último año y prácticamente la mitad de la población, unos 20 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria por el hambre aguda. La fotografía del Afganistán de hoy se la hacía esta mañana a Herrera. Miquel Ayestarán, desde Kabul.
A mí, desde luego, me vienen dos palabras a la cabeza, que son miseria y desesperanza. Miseria porque aquí hay hambre. Los afganos, la máxima preocupación que tienen en el día a día es si van a tener o no para comer. Y desesperanza, pues porque se han dado cuenta que esos 20 años de presencia internacional, pues bueno, implantaron un sistema democrático que era una pura ficción, ¿no? Y ahora se han dado de bruces con la realidad, y la realidad es el emirato.
Y el único resquicio de esperanza que algunos tenían desde dentro con la llegada de los talibanes, es decir, que llegase la paz sobre el terreno, tampoco hoy es una realidad, porque siguen existiendo atentados y enfrentamientos entre las distintas facciones del terrorismo islámico. Y el último prisma a analizar, el de la seguridad internacional. La Casa Blanca ya esgrime un documento en el que defiende la decisión de Biden de salir del país, alegando que fortaleció la seguridad nacional. Pero esto es así porque al caer Kabul en manos de los talibanes, los yihadistas vuelven a operar en el terreno, como demostró, por ejemplo, la caída del hasta ahora el líder de Al-Qaeda, de Al-Zawahiri, que se encontraba en un piso en Kabul. Así que ya ves, no hay diferencias entre el Afganistán de antes de la llegada de militares y el de ahora. Bueno, quizás las voces de afganos que no se resignan a callarse ante el pisoteo de sus derechos, esos que han retrocedido después de avanzar tímidamente en los últimos 20 años atrás. Hoy recordaremos cómo la salida de Afganistán marcó un antes y un después para el mundo occidental. El de volver a cerrar los ojos para no ver todo lo que no sea cercano, todo lo que no suceda en nuestras fronteras. El pueblo afgano tiene derecho a luchar por la justicia y la libertad, y eso, éticamente, al menos desde Occidente, es una causa a apoyar. Hay más noticias que conocemos hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
Continúan ingresadas 5 de las 32 personas que resultaron heridas la madrugada del sábado al caer varias estructuras de los escenarios del Festival Medusa de Cullera, en Valencia. La más grave es una joven de 19 años que tiene la columna vertebral fracturada. Y 5 universidades españolas figuran este año entre las 200 mejores del mundo, según la clasificación de Shanghái, considerada la más prestigiosa a nivel mundial. Los campus universitarios que han conseguido entrar entre las mejores universidades está la de Barcelona, la Autónoma de de Barcelona, la de Granada, Valencia y la Complutense de Madrid. Harvard encabeza la lista de clasificación por 20º año. Y Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña han activado el nivel naranja hoy. Están en alerta por calor, tormentas y lluvias que podrán acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como Mallorca. En Baleares, en la Comunidad Valenciana y en la Vega del Segura, además, van a llegar hoy a los 38 grados. Y el Papa ha pedido una vez más paz para Ucrania. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Francisco ha pedido que sigamos invocando la intercesión de la Virgen para que Dios dé paz al mundo. Y precisamente el nuncio apostólico en Ucrania ha presidido la celebración de esta fiesta en la Catedral de Odessa. Ha explicado en una entrevista a Vatican News que la situación en el país es dramática. Hay torturas, atentados contra ambulancias, contra hospitales y contra niños. Y reconoce que en una guerra tan cruenta, cada mañana que se levanta, da gracias a Dios por el don de un nuevo día.
Y en deportes hoy se completa la primera jornada de Liga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Lo hace con tres partidos, a las 5:30 Athletic de Bilbao Mallorca, a las 9:30 Betis Elche y a las 7:30 juega uno de los aspirantes al título, el Atlético de Madrid, que empieza en Getafe, Antonio Ruiz.
Aspirante este Atleti del Cholo siempre es, porque lo ha demostrado en los últimos 10 años. Hoy el Cholo arranca este curso liguero con las bajas de Jiménez por una amigdalitis severa y de Felipe, que no ha podido llegar a tiempo para la cita, y si no surge ningún contratiempo va a alinear el mismo 11 que puso frente a la Juve no hace mucho y que ganó 0-4 con Oblak en la portería, con línea de 5 para Molina, Savic, Reinildo, Wiesel, Saúl, Llorente, Coque, Lemar y Joao Félix y Morata en la punta del ataque.
Los partidos los vamos a contar en el tiempo de juego a través de las COPE más y de aplicaciones y noticia de mercado. El último traspaso es el del Barcelona, que cede a Collado al Elche.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
1:07 de la tarde, una hora menos en Canarias, tal día como hoy, hace 365 días, hace justamente un año. ...15 de agosto de 2021... los talibanes se están tomando Kabul, la capital de Afganistán. Miles de afganos y de extranjeros aterrorizados intentaban entonces subirse a alguno de los últimos aviones que despegaban de la ciudad, pero muchos no lo conseguían. Mientras, en el aeropuerto y sus alrededores reinaba el caos más absoluto.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto, están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
Es Kagdibul. En COPE nos contaba los minutos más angustiosos que recordaba de toda su vida. Fueron el 26 de agosto, 11 días más tarde del asalto al poder. Un talibán se inmolaba ante la multitud que intentaba salir del país. Varias personas morían aplastadas y había cientos de heridos. Mientras, otros países, como España o Estados Unidos, evacuaban a sus ciudadanos y colaboradores de sus ejércitos.
Son las 5. Tengo la visa. Quiero entrar en el aeropuerto. Tenemos que salir de aquí. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí.
El atentado lo reivindicaba el Estado Islámico. Dejaba al menos 183 muertos y más de 120 heridos. El 30 de agosto, los talibanes celebraban la partida de las últimas fuerzas estadounidenses y de sus aliados, después de que Biden decidiera retirar las tropas.
Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar.
Desde entonces, 365 días después, la represión del régimen talibán se ha intensificado, pues prácticamente cada día. La economía se ha desplomado más de un 30% y las mujeres han visto recortadas sus libertades. Y todo mientras la ayuda internacional parece disiparse. En Afganistán todavía quedan unas 180 familias, en total unas 800 personas, que siguen escondidas bajo la amenaza de los fundamentalistas. Personas que ayudaron a las tropas españolas en su misión y que ahora esperan ser evacuados del país en los próximos meses. A día de hoy, 4.000 afganos ya han llegado a España, muchos de ellos en esas evacuaciones de hace un año, pero otros conforme han ido avanzando los meses. La vía más segura es salir por Pakistán y allí esperar a que llegue un avión que les dé pues un motivo para creer que se puede salir del terror. Esto es justamente lo que hizo Aris Farhang, un afgano que se encuentra en estos momentos en Castellón y con quien hablamos ya en Mediodía Cope. Aris, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú estuviste en el aeropuerto el día de la explosión, ¿verdad? Intentaste salir por todos los medios, pero no lo conseguiste. ¿Cuándo pudiste llegar a España?
Sí, en el día que hubo una explosión alrededor del aeropuerto de Kabul. Yo estuve con mi familia, estaba intentando entrar dentro del aeropuerto y luego hemos encontrado una explosión muy grave que la mayoría de la gente que estaba esperando a entrar dentro del aeropuerto perdieron su vida y nosotros también tuvimos suerte de sobrevivir. Y luego hemos regresado a nuestra casa y comunicamos con los responsables de los españoles. Nos han dicho que tenéis que esperar y para ahora el programa de evacuación ya está y luego os avisaremos. Y luego nos hemos estado en nuestra casa y escondido hasta que nos comunican otra vez.
Que podíais salir. Conseguisteis salir a Pakistán y de ahí venir a España. Tú lo hiciste con tus hijos pequeños, de 2 años y de 5, con tu mujer y con tus padres. Pero creo que sigues teniendo familia, ¿verdad?, de tu mujer que se ha quedado en Kabul. Yo no sé qué te cuentan, cómo es su día a día un año después de que de nuevo llegasen los talibanes al poder.
Sí, claro. Nosotros hemos venido aquí y estamos agradeciendo al gobierno de España que nos ha rescatado y ahora mismo estoy en Castellón con mi familia, mis padres, mi mujer y con mis dos hijos. Estamos aquí tranquilo, pero claro que familia de mi mujer, mis tíos y otros familiares, todos están en Kabul y en Afganistán. Y están pasando un periodo muy duro, han encontrado con muchos problemas, especialmente económicamente. La gente ha perdido sus trabajos por no ser miembro de los talibanes, que son un grupo brutal, una criatura salvaje del mundo. Y por eso la mayoría de la gente está quedado sin trabajo y los jóvenes, los hombres intentan pasar el cruzar las fronteras de Pakistán e Irán para tener oportunidades de trabajo, para seguir la vida, ¿no? Tienen familia y si no tienes ingreso, no tienes trabajo, ¿cómo te va la vida? Es muy difícil. Y también las mujeres tienen mucho problema. Como sabes, actualmente ninguna de las mujeres tiene derecho de entrar en la universidad, seguir trabajo que antes en el gobierno anterior no lo han conseguido. Ahora mismo todo ha parado y la gente está encontrado con muchos problemas y dificultades.
Aris Farhang, espero que la vida esté siendo mejor, algo más llevadera en España. Te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo para ti y para tu familia. Gracias por estar en Mediodía Cope.
Muchas gracias a ti, que vaya bien.
Bueno, pues es la historia de alguien que ha tenido un final feliz y es que las personas que han conseguido salir al menos han tenido una nueva oportunidad. Pero hay otras que no han corrido la misma suerte. A día de hoy hay cerca de 39 millones de habitantes en Afganistán y el 59% necesitan algún tipo de asistencia según datos de Naciones Unidas. Quiero, por ejemplo, que conozcas la historia de Azami. Es una joven de 24 años que todavía no ha podido salir de Afganistán. Hasta hace un año estudiaba medicina en la Universidad de Kabul. Pero desde entonces no ha podido volver a clase. Ahora pasa los días encerrada en casa.
Cuando los talibanes tomaron Kabul, ese día fue el más difícil y triste de mi vida. Nunca habría podido imaginar que este hecho podría pasar algún día. En ese momento, me di cuenta que todos los esfuerzos de mi vida y mis sueños los habían destruido y no he podido continuar con mi vida.
Esto es vivir en un país en el que se ha instaurado el régimen del terror. Un régimen que los prisioneros que ha hecho son los colaboradores con fuerzas extranjeras que no pudieron salir y a las mujeres, dejando a familias como las de Afami, abandonadas a la suerte de un hermano a más de 11.000 kilómetros.
En cuanto a mi familia, físicamente están bien, pero mentalmente no. No estamos bien ninguno. Después de la llegada de los talibanes, mi hermano se fue a Estados Unidos para ayudar a los soldados americanos, porque él estaba ayudando al ejército americano. Él es el sostén económico de mi familia. Mi padre es un hombre mayor que está parado y no puede trabajar fuera. Entonces, es muy duro para pagar los gastos de nuestra vida.
Ahora Afami solo tiene un objetivo, salir de Afganistán, sea como sea. Lo ha intentado de muchas maneras, pero con ninguna lo ha conseguido. Pide un salvoconducto para ponerse a salvo en Pakistán. Aquí en España seguimos muy pendientes de los incendios. Hoy nuestras miradas se centran básicamente en dos puntos. El primero en Aragón, en la provincia de Zaragoza. Las llamas allí ya han arrasado más de 6.000 hectáreas y han obligado a 1.500 habitantes de 8 pueblos distintos a abandonar sus casas. El incendio sigue activo en 3 focos distintos, pero el más preocupante a esta hora sigue siendo el de las proximidades del Parque Natural del Moncayo. Todavía se están investigando las causas, pero el objetivo ahora es controlar un perímetro de 50 kilómetros de fuego. Tanto la Unidad Militar de Emergencias como los agricultores de la zona están trabajando sin descanso para evitar que se extienda sin control, pero el viento y el calor están siendo los peores enemigos. Alcalá de Moncayo es uno de esos municipios que te cuento que están evacuados, aunque su desalojo fue bastante peculiar. Estaban celebrando una comida en sus fiestas patronales cuando de repente tuvieron que salir de la zona de inmediato. Fran Lombo es dueño de una casa rural en el pueblo y nos ha contado cómo vivieron ese momento.
Teníamos a toda la gente ya reunida en el pabellón. Habíamos dado la comida en el pabellón. Tenemos suerte porque el cocinero fue militar, entonces sabe muchísimas cosas de planes de evacuación, entonces puso a todo el mundo, hizo todos los protocolos adecuados. La gente se cogió de la mano, agarró de la mano, los llevó, les dio un botellín de agua a todos, etcétera. Pero el mayor riesgo en esos casos es el humo.
Máximo Antolín, el cocinero, fue el que evacuó de forma rápida y efectiva a todos sus vecinos.
Cogió con los coches del pueblo en la furgoneta nuestra, se fue hacia Ambel, porque Ambel es la dirección contraria a donde parecía que venían las llamas, que era Añón. Entonces se fueron todos a Ambel, y una vez que estaban todos en Ambel, ahí ya sí, protección civil, etcétera, fue cuando también decidió desalojar Ambel, y fue cuando se ya trasladó a todo el mundo a Borja.
Y de Zaragoza a la Comunidad Valenciana, el incendio de Les Useres en Castellón ya ha quemado alrededor de 350 hectáreas y continúa activo. En Alicante, otro punto crítico es el incendio que se declaraba en la noche del sábado en la Val de Bo y que ya ha devastado 3.500 hectáreas. Las autoridades han desalojado unos 1.000 vecinos de 4 núcleos de población cercanos. Las condiciones del clima tampoco están ayudando demasiado a los equipos de extinción. En ese punto se encuentra el coronel jefe del tercer batallón, Jorge Mariano Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, coronel.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación actual del incendio? ¿Cómo se encuentra?
Se refiere a Valdebo, ¿verdad?
Al de Valdebo. Sí. Sé que en estos momentos va a salir para el de Castellón, pero queríamos saber, sí, ya que ha estado colaborando y atendiendo esas labores de extinción, que nos contase en ese punto cómo se encuentra.
Efectivamente. Bueno, pues en Valdebo la situación es complicada. Como bien han indicado, la orografía, que es un factor que marca claramente el comportamiento del fuego, es muy complicada. Los vientos son erráticos y también, que es otro factor muy importante, y el nivel de humedad es bajo. Las cifras que maneja la dirección, la unidad técnica de la defensa de extinción, son un poco superiores a las que ustedes han dado. Ya se habla de 6.500 hectáreas quemadas y un perímetro de 60 kilómetros. Bueno, pues es un poco la situación que hay ahora mismo en Valdebo.
¿Con qué dificultades os estáis encontrando para tratar de controlar estos incendios? Porque la Comunidad Valenciana ha vivido unos días de altísimas, altísimas temperaturas.
Bueno, pues sí, la verdad es que la Comunidad Valenciana, como sabes, batallón está actuando también en sus sedes. Este batallón en concreto tiene pues más de 300 personas desplegadas y unos 100 medios, que bueno, que gracias a los refuerzos de otros batallones de la península, pues nos garantiza asegurar el poder sostener el esfuerzo continuado durante 4 horas, 7 días a la semana. Uh-huh. Las dificultades, pues bueno, trabajamos colaborando, como no puede ser de otra manera, con todos los servicios que ponen las comunidades autónomas y las diputaciones a trabajar para minimizar el avance de las llamas y los efectos que pueda provocar sobre la población.
¿Qué previsiones manejáis en las próximas horas? ¿Podemos dar algún fuego, no sé si por estabilizado podría quedar, si el acceso está siendo posible ahora a nivel terrestre o todavía es pronto?
Todavía es pronto, sobre todo para el de Valdeevo. Sí que es cierto que el de sus seres tiene una evolución más favorable, pero en estas cosas hay que ser cautos y hay que hacer caso a la dirección de extinción. Ya le digo que gracias a Dios, de momento, y a personas, tampoco a personas, a los evacuados en el de Valdeevo, pero bueno, es seguir trabajando y en favor de nuestra población.
Pues que sigan trabajando muy bien sobre ese terreno para dar, por recuperados, por estabilizados esos focos cuanto antes. Jorge Mariano Pérez Coronel, jefe del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, gracias por haber atendido nuestra llamada. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a ustedes por un saludo.
Una y 21 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy es 15 de agosto y celebramos la Asunción de la Virgen, uno de los festivos más importantes de España, porque en esta fecha, pues cómo no, cientos de todos pueblos, de todas las comunidades están celebrando las fiestas a su Virgen, las fiestas patronales. En España, todas las localidades tienen un patrón o patrona al que se tiene una especial devoción, y muchísimos pueblos de nuestro país tienen como patrona a la Virgen de la Asunción. Sobre esto te preguntamos hoy. En estos días de festejos y de tradición, ¿qué fiestas se celebran en tu pueblo o en ciudad? ¿Cuál es la tradición que tenéis allí? Lo más curioso, ¿se suele hacer algo especial en estos días de celebración? Aquí en Mediodía Cope queremos escucharte. Así que, bueno, pues mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y 20. 24 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, nos preguntamos hoy si se ha recuperado el turismo tras la pandemia. Y es que estamos en pleno puente del 15 de agosto y España cuelga por fin, después de muchos años de pandemia, el cartel de completo. Tras 2 años y medio castigados, este verano hemos recuperado pues la normalidad, la antigua normalidad, y también lo hacen, como no, los turistas. Según los últimos datos, la llegada de viajeros extranjeros se ha multiplicado por 4. Está todo lleno: hoteles, apartamentos, casas rurales, campings, de norte a sur y de este a oeste. Y lo mismo ocurre con la hostelería, y eso a pesar del fuerte incremento de los precios, que en algunos casos llega hasta el 45%. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que después de 2 años encerrados, pues todos tenemos esas ganas de salir y de viajar, que no hay quien lo impida, ni siquiera los precios. Te llevo durante los próximos minutos a varios destinos turísticos, quizás los más demandados este verano. Vamos a comenzar en Cádiz, uno de los destinos por excelencia a lo largo de estos meses y sobre todo en este mes de agosto. Gabriel Bover es director general para Andalucía de Hipotels. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
En la provincia de Cádiz tenéis 7 hoteles, 4 en Chiclana, 2 en Conil, 1 en Jerez. ¿Os queda alguna habitación libre para lo que resta de este mes de agosto?
Pues nos quedan poquitas. De 1.850 habitaciones que tenemos, tendremos unas 20 disponibles.
Este verano no sé si es que hemos reservado con más tiempo o nos hemos inclinado por la última hora. El caso es que, no sé, nos vienen diciendo desde distintos establecimientos que parece que se está alargando, ¿no?, la temporada. No sé si también es vuestro caso, que tenéis reservas para septiembre, para octubre.
Pues sí, estamos muy contentos porque septiembre y octubre también van a ser unos meses muy buenos. Julio y agosto ya sabíamos que iban a ser buenos, pero lo que llamamos la temporada baja también se está comportando muy bien.
Más o menos de ocupación, ¿cuánto habéis tenido en lo que son estos meses fuertes? Lo que dicen del Carmen a la Asunción, ¿no? De mitad de julio a mitad de agosto.
Julio, agosto, estamos por encima del 95%, o sea que estamos muy contentos.
Muy bien. Y con unos precios que, bueno, en general no han parado de subir, no sabemos si vosotros también habéis tenido que repercutirlos en las habitaciones.
Pues mira, nosotros sí que a finales del año pasado decidimos subir un 10% los precios para este año, pero luego con debido a la inflación no hemos decidido pues que seguir subiéndolo, sino mantener, para que así pues nuestros clientes puedan seguir disfrutando de unas vacaciones.
Pues que siga yendo la temporada también. Gabriel Bover, director general para Andalucía de Hipotels, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Y de Cádiz a Asturias nos vamos a otro tipo de alojamientos, como son los campings. Tommy Anieva es propietario del camping Deva en Gijón y también tiene otro en Llanes. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cabañas, pues bungalows, chalés, parcelas. Yo no sé si con tanta variedad aún así tenéis algo libre para poder recaer en este mes de agosto.
Pues lo que es alojamiento en cama, a finales de mes queda algo, pero el resto completo. Si hay libre, parcela, lo que es camping ya diferente, de tienda de campaña, caravana, autocaravana, eso sí hay huecos. Es un camping grande.
Vosotros, haciendo un poco de balance, ¿cómo habéis tenido este verano?
Mira, pues yo siempre digo lo mismo, nuestra crisis, la de los campings, digo, nuestra crisis, nuestro éxito es un porcentaje muy grande, influye el buen tiempo, el sol. En Asturias, bueno, tenemos un clima un poco diferente a esas olas de calor del resto de España, y el sol es fundamental. Este verano fue buenísimo, de temperatura, de sol, y fue una temporada realmente buena, y está siendo muy buena.
Y no sé si hemos tenido los españoles más interés en general por este tipo de alojamientos, por los bungalows en el propio campings, que otro año. Con motivo de la pandemia decían que buscábamos mucho el aire libre, ¿no?, la conexión con la naturaleza.
Sí, el camping, digamos, entre comillas, salió un poco reforzado de esta situación excepcional de pandemia, porque yo creo que es un sector que se dio más a conocer, que la gente se atrevió a probarlo y vio que apostamos por la calidad, por el buen servicio, siempre combinado con espacios abiertos, mucha terraza, naturaleza, y eso pues gusta y está gustando.
Gracias, Tony, que vaya muy bien lo que queda de verano.
Pues igualmente, muchas gracias, buenos días.
Y este año uno de los destinos más demandados, pues la isla de La Palma. El volcán que tanto hizo sufrir a los palmeros se ha convertido ahora en importante atractivo turístico. Francisco Camacho es propietario de un restaurante de Casa Goyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran.
Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde Canarias.
¿Qué tal van las reservas? Hoy 15 de agosto.
Pues bueno, hoy es como es festivo y lógicamente tenemos un poquito más de afluencia de público que los días normales. La verdad es que esperamos llenar.
Bueno, pues os deseamos un verano fantástico lo que queda. No sé si tenéis a muchos turistas interesados o no por el volcán.
Pues sí, la verdad es que el perfil del turista que nos ha visitado en las últimas semanas o meses ha cambiado bastante, un poco debido a la influencia, lógicamente, de nuestro querido volcán.
Bueno, pues que siga así al menos, ¿no? Que dé una alegría después de tantos meses poniéndose en jaque. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros.
Nada, gracias a ustedes por la llamada.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El Papa Francisco ha pedido hoy la paz en el mundo y ha rezado por Ucrania, donde se cumplen 173 días de guerra tras la invasión de Rusia. Tras el rezo del Ángelus de este lunes, el Santo Padre ha querido mostrar su cercanía con el pueblo atormentado de Ucrania.
Sigamos invocando la intercesión de la Virgen María para que Dios dé al mundo la paz y recemos en concreto por el pueblo ucraniano.
El Vaticano por el momento no ha confirmado que el Papa Francisco tenga previsto viajar a Kiev antes de visitar Kazajistán el próximo 13 de septiembre. Preocupados estamos por los incendios. España es ahora el peor país de la Unión Europea con más hectáreas quemadas, superando las 200.000. Ahora mismo todas las miradas están puestas en el incendio avivado por el viento que sopla en la Val de Bo, en Alicante, y que ha arrasado ya más de 8.000 hectáreas, como nos acaba de decir la Unidad Militar de Emergencias. Mantiene también a 1.500 vecinos fuera de sus casas. Es el mismo número de vecinos prácticamente que tuvieron que ser evacuados en los pueblos del incendio de Añón del Moncayo en Zaragoza por ese fuego que se declaraba hace 48 horas y que al menos ha quedado ya estabilizado. En COPE hemos hablado con el ingeniero de Montes, Jaime Cuello, que nos ha explicado qué medidas hay que tomar para evitar que el fuego llegue a poblaciones cercanas.
Limpiar los alrededores de las viviendas, las fincas agrícolas deberían estar sin esa masa vegetal que puede arder y que puede incrementar pues la capacidad de combustión de ese fuego. Se tiene que cuidar mucho estos ámbitos.
Y después de un verano sin agua, sin lluvia, con un 26% menos de lo habitual, los embalses siguen en su nivel más bajo desde 1995. Sin embargo, sí que ha empezado a caer algo de agua del cielo el noroeste peninsular. La predicción de la EMET para los próximos meses apunta a que hay un 45% de probabilidad de que llueva menos de lo normal en la mayor parte de Península y de Canarias. A esto se une que el 80% de agua se utiliza para el regadío y que una tercera parte no se utiliza bien. Antonio Arenchavala es profesor de geomorfología de la Universidad de Zaragoza. Nos ha explicado en Herrera en COPE por qué no se aprovechan mejor las aguas de regadío en España.
Somos los grandes exportadores de agua, siendo el país más seco de Europa, y ese agua pues te la puedes encontrar en Berlín, en Londres, en forma de lechuga o de tomate. Es decir, tenemos una relación con el agua bastante mala, ¿no? En general bastante mejorable.
Y ya sabes que hoy, 15 de agosto, celebramos la festividad de la Asunción en toda España, pero hay algunos lugares donde esta celebración pues se vive de forma especial. Enseguida vamos a conocer algunas de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, como la de Gitx en Mallorca. People everywhere, they could elevate above. 1:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguramente estés conectado al móvil. Estar casi todo el tiempo enterado de lo que hacen nuestros amigos a través de las redes sociales o consultar el tiempo, esto que estamos hablando con el altavoz inteligente que tenemos en casa, son solo algunas acciones dentro de las miles que nos permite realizar la tecnología e Internet hoy en día. Precisamente España es el cuarto país de Europa que más ha aumentado su acción acceso a la red en 10 años. El 96% de nuestros hogares tienen acceso. Y eso implica, bueno, pues que tanto adultos como jóvenes contemos con dispositivos como el móvil o el ordenador y, por supuesto, esa conexión a Internet. Este uso generalizado de las nuevas tecnologías está sobre todo presente en los jóvenes. De hecho, más del 90% de los menores utilizan las redes sociales a diario, con todos sus beneficios, pero también con los riesgos que esto implica. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Efectivamente, beneficios como el acceso a cualquier tipo de información y, por tanto, de conocimientos, o el conectarnos con personas por lejos que se encuentren. Pero, como decías, también tiene riesgos que, en el caso de los menores, se acentúan. El 40% de ellos ha confesado haber experimentado sensaciones negativas en el entorno online.
Ya sea por esa incertidumbre de quien se encuentra al otro lado de un perfil en las redes sociales o por los comentarios o actitudes dañinas que se pueden ver. Y es que además, para lidiar con ese problema, no existe una regulación concreta en las redes sociales. Ignacio Staun es psicólogo.
La escasez de regulación en el entorno digital hace que la exposición que tienen los jóvenes esté cargado de riesgos que no siempre son capaces de sortear.
Estos riesgos, así como las comparaciones que genera el idealizar a la gente que vemos en plataformas sociales, hacen que los más jóvenes se sientan más inseguros, incluso vulnerables. Pero es que además se exponen a otro gran problema, la adicción.
El principal riesgo estaría relacionado con el desarrollo de adicciones por la excesiva permeabilidad ante algunos escenarios digitales.
Y es que la adicción a Internet es un problema muy grave. El 21% de los jóvenes españoles muestran indicios de desarrollar esta adicción por la cantidad de tiempo que pasan en las redes o por el mal uso que hacen de ellas. El psicólogo Staun describe así la adicción a Internet.
Toda adicción genera una alteración sustancial del ámbito relacional del joven, provocando, entre otras cosas, un aislamiento social que tiene repercusiones para su futuro.
La Organización Mundial de la Salud alerta de este problema y de cómo el uso excesivo de las tecnologías puede tener consecuencias muy negativas, lo que ya hace calificar esta adicción, pues eso, como una enfermedad. Para evitar este tipo de problemas en el entorno digital hay que extremar mucho el cuidado, ya sea mediante el control parental o el uso de nuevas tecnologías en menores, también con una mayor regulación por parte de plataformas digitales. Gracias, Carla.
Gracias.
Te lo estamos contando aquí en Mediodía COPE. Hoy, 15 de agosto, es uno de los 8 festivos nacionales que tenemos al año en España y que celebramos el Día de la Asunción de la Virgen, es decir, el momento en el que María ascendió al cielo en cuerpo y alma después de morir. Curiosamente, a pesar de la importancia de la festividad, la Iglesia no declaró este dogma de fe hasta 1950.
Celebramos la fiesta del triunfo de la Virgen por su unión con Cristo. Fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Ese es el dogma de la Asunción que celebramos el día 15 de agosto.
Fiestas en toda España. Elche es una de las ciudades donde la Asunción se vive con mayor pasión. Allí, en la Basílica Menor de Santa María, la escenifican todos los años desde el siglo XVII en una obra teatral. Nos lo explica el arcipreste de la Basílica, Ángel Bonavía.
Para Elche el misterio es su esencia, lo que le da sentido. Ahora que se quiere separar tanto lo religioso con lo laico, pues el misterio representa la unión de todo esto.
En Elche esta representación del misterio es toda una tradición. Como te puedes imaginar, es todo un orgullo para la ciudad y desde 2001 es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero hay otros puntos de España donde también hoy se representa la Asunción. Por ejemplo, en la Selva del Campo, en Tarragona. Allí, en la parroquia de San Andrés, se representa una obra que fue escrita en el siglo XIV. Este misterio se llevaba a cabo todos los años el 14 y 15 de agosto, desde 1980, y Joan Massana ha participado en todas las ediciones.
Además de tener una profundidad teológica importante, además de tener una calidad literaria indiscutible, es la obra de teatro entera que se conserva en catalán más antigua.
el Misteri de Elche, el de la Selva del Campo, pero no todas las tradiciones del Día de la Asunción son representaciones de obras de teatro. Quizá hayas oído hablar de las Jits, de la Mare de Déu de Mallorca. Es una tradición que llevan a cabo en la catedral y en otras parroquias de la isla y consiste en la exposición de esculturas de alto valor artístico que representan el velatorio de la Virgen María antes de su subida al cielo. El origen se encuentra en las procesiones callejeras del siglo XV que se llevaban a cabo por los alrededores de la catedral. Cada año cuenta con mayor participación. Este año van a batir el récord. 67 imágenes, 17 procedentes de templos de Palma y 50 del resto de la isla. El vicario de patrimonio de la diócesis de Mallorca es Francisco Vicens. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguro que está siendo un día, bueno, pues muy especial, ¿no? Con ese récord de participación, ¿verdad?
La verdad es que sí. Este año, pues las demás parroquias se van animando a recuperar esta tradición que nos viene de siglos atrás y que había quedado un poquito olvidada, y poniendo en valor estos elementos patrimoniales y devocionales.
¿A qué se ha debido que este año hayan aumentado el número de esculturas?
Pues se debe en su mayor parte a las ganas también del pueblo fiel. Es decir, el boca a boca de los feligreses que van a visitar una parroquia, un convento, y le preguntan a su párroco: ¿y nosotros no tenemos Virgen Yapente? ¿No tenemos la estatua, la cama de la Virgen? Y se organiza el grupo para poder hacer el montaje y recuperarla.
Seguro que hay muchos que nos escuchan que, bueno, pues que saben lo que es una JIT, pero hay gente que no. Para los que no lo hayan vivido en primera persona, ¿de qué elementos se compone o qué posición tiene la Virgen en esas imágenes?
Bueno, sobre todo es un lecho. Es un lecho donde una cama, donde la Virgen yacente espera el momento que Jesucristo viene a asumirla, a buscarla en cuerpo y alma. Por tanto, está la pieza principal, que es la talla de la Virgen, que es lo que se ha conservado en la mayoría de parroquias y de templos, algunas que nos vienen desde época del gótico hasta otras del barroco y del siglo XIX. Y después, acompañando a la Virgen, diferentes montajes, normalmente un pequeño sepulcro o un pequeño altarcito donde la Virgen reposa, y a partir de aquí cada estilo artístico ha dejado su huella. A veces catafalcos, a veces palios, cabeceras, hay una inmensa variedad de tipologías.
Las parroquias de la isla se vuelcan con la exposición de esas imágenes, pero ¿la gente acude en masa a verlas? ¿Hay mucha devoción?
Sí, la verdad es que se está creando una mezcla entre devoción, curiosidad, ganas de descubrir, de turismo cultural religioso. Y se aprovechan estos días, porque ya hace unos cuantos días que están expuestos, y la mayoría quedarán expuestos hasta el día de Santa María Reina, día 22, la octava de la Virgen, y van visitando los diferentes templos, mirando un poquito también estos lechos de la Virgen, y bueno, descubriendo y haciendo rutas, con aquel que dice, turístico-religiosas.
Para los que no hemos estado, ¿cuáles son las imágenes más antiguas de la isla? Bueno, aquellas que no nos podemos perder.
Bueno, me atrevería a decir que la de la catedral, por supuesto, es la magna obra de hechos de la Virgen, juntamente con la de la parroquia de Binissalem, que no es de Binissalem, sino que es del antiguo convento de dominicos escualfrados, son las dos mayores. A partir de aquí, parroquias y conventos de clausura de Palma, La Concepción, Santa Cruz, Santa Eulalia, San Jaime, por ejemplo, y después en parroquias de pueblo, yo destacaría Muro, que es el más espectacular que se conserva en pueblos, aparte de Binissalem, como he dicho, y las recientemente recuperadas o restauradas del convento de dominicos de Manacor, donde se compagina con una interpretación más contemporánea, con una instalación de corte más contemporáneo, y la de Llucmajor, que es uno de los ejemplos más antiguos que tenemos, posiblemente principios del XV.
¿Qué supone esta tradición para la isla de Mallorca? Porque, bueno, me imagino que Mallorca, como el resto de España, está viviendo un buen verano en cuanto al turismo se refiere. No sé si esto todavía lo refuerza más.
Sí, la verdad es que es una acecha y las autoridades civiles también nos están ayudando en esto. Es una acecha importante para poder dar a conocer que Mallorca no solamente son playas, sol y agua y arena, sino que hay toda una tradición, hay una cultura, también hay una devoción, es una oportunidad también para poder hacer un poco de catequesis en las parroquias y demás, pero para los visitantes es una manera de mostrar una Mallorca diferente a la que habitualmente se vende en los packs turísticos.
Uh-huh. ¿Habéis notado mucho la ausencia de visitantes durante estos años por culpa de la pandemia?
Sí, Mallorca quedó paralizada completamente con la ausencia de turistas y los veranos, bueno, hubo bastante sufrimiento por parte de familias que el trabajo, bueno, el sustento familiar se vio comprometido. La verdad es que Cáritas ha tenido que arrimar el hombro de forma importante estos años de parón.
Hoy, día de la Virgen de la Asunción, bueno, pues todos tenemos nuestras peticiones. ¿Qué le pide usted a la Virgen este año?
Pues que nos ayude a recorrer el camino que ella recorre hoy. Que nos ayude a poder fijar nuestra vista en el Señor que está en el cielo, a la diestra del Padre, y que nuestra vida sea reflejo de lo que fue la vida de la Virgen. De acompañar a la comunidad, de estar con ella, de vivir junto con ella, de oración, de entrega a los hermanos, y que esto nos sirva para poder subir con ella, asumir, que nos asuman también a nosotros en el cielo.
Pues que sean escuchadas nuestras plegarias. Francisco Vicens, vicario de Patrimonio de la Diócesis de Mallorca, muchas gracias por atendernos hoy, además este día festivo, este día 15 de agosto.
Gracias a ustedes.
Y enhorabuena también por ese récord de participación.
Muchas gracias.
Fiestas en Mallorca y fiestas en muchos puntos de España para celebrar la Asunción de la Virgen, uno de los festivos más importantes de España, donde cientos de pueblos, lo estamos escuchando, de todas las comunidades están celebrando pues esas fiestas patronales. En España todas las localidades tienen un patrón o patrona al que se le tiene especial devoción, como puede ser la Virgen de la Asunción. Sobre esto te preguntamos hoy, en estos días de festejos, de tradiciones, ¿qué fiestas se celebran en tu pueblo o ciudad? ¿Cuál es la tradición que tenéis allí? Y no sabemos si nos quieres contar, pues, qué hacéis de especial estos días de celebración. Queremos escucharte en Mediodía Cope, así que mándanos ya tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-23-0000.
En mi pueblo se celebran las fiestas en honor a la Cruz de Caravaca, en la que dos días son en honor a los caballos del vino, en la que es que los caballos suben una cuesta de 80 metros hacia el castillo corriendo, vestidos con mantos bordados con oro y plata, y luego están los moros y cristianos, los desfiles, el parlamento.
En Sevilla se celebra la Virgen de los Reyes. Es una imagen muy bonita porque la cara tiene un semblante como que está sonriente, es muy bonita, y yo creo que, pues claro, todos la queremos mucho a la Virgen.
Pues síguenos contando más de tus fiestas que nos interesa y de verdad. ¿Dónde? Muy fácil, en el teléfono del WhatsApp, el 637-23-0000. Una notita de voz no cuesta nada.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Toda una tarde...
Que nadie se mueva de su sitio.
De la mano del actor de las grandes superproducciones, Charlton Heston.
¡Digo las garras! ¡Os maldigo!
El planeta de los simios...
Me teme y me odia. ¿Por qué? Porque es un hombre.
Y una tumba al amanecer.
Quiero conseguir un concierto de ese hombre.
El lunes por la tarde, en 13.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna
know what it's like when you're gone. Poco más de 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Yo no sé si alguna vez has oído hablar de la leucodistrofia metacromática. Lo más probable es que no. Es una enfermedad mortal que afecta a un niño de cada 40.000 nacimientos, más o menos. Has oído bien. Es una enfermedad rara, genética, y que se manifiesta en niños antes de los 3 años. En la mayoría de los casos, los niños y niñas con esta enfermedad se desarrollan al principio de manera normal. Pero a partir de esos 2-3 años, empiezan a perder ciertas capacidades que hasta el momento habían adquirido, pues por ejemplo el movimiento, el habla, funciones intelectuales. Y lo más duro de todo es que, a pesar de que la esperanza de vida se sitúa entre los 5 y 10 años, en su forma juvenil estos síntomas pueden llegar a aparecer hasta los 16. ¿Y por qué te hablo de esta enfermedad? Pues porque hace unos días hemos conocido que el Ministerio de Sanidad está estudiando la compra de un fármaco que podría frenar esta enfermedad si se administra antes de que aparezcan esos síntomas de deterioro mental y físico. El medicamento se llama Livmeldi y es uno de los medicamentos más caros que existen actualmente en el mercado. Concretamente vale 2,5 millones de euros por una sola dosis. Países como Italia o Alemania ya han incorporado este medicamento a su sistema público de salud. Ahora puede que le toque a España. Y esta enfermedad, la leucodistrofia metacromática, fue la que le diagnosticaron a Lucía. Ella nació en 1998 y hasta los 12 o 14 meses su vida pues era normal, transcurría normal. No caminaba ni hablaba, que por otro lado son cosas también propias de esa edad. A los 12 meses la mayoría de los niños de hecho no caminan. Eso se fue demorando y con el tiempo a Lucía le diagnosticaron esta enfermedad. En ese momento no tenía cura. Falleció en el año 2010, tenía solo 11 años y desde el primer momento del diagnóstico su madre Carmen no dudó en luchar hasta el final para que la enfermedad de su hija no quedase en el olvido, para que se siguiera investigando. Carmen Sever, madre de Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes del diagnóstico de tu hija, ¿tú habías oído alguna vez esa palabra, la palabra de esta enfermedad?
No. La palabra leucodistrofia para mí el 1 de octubre del 2001 es como si me hubiesen hablado en chino, mandarín.
¿Cómo llegó a vuestras vidas esta enfermedad?
Pues mira, como has contado, Lucía era una niña completamente sana, con un desarrollo normal, excepto porque no andaba, sí hablaba, hablaba como una cotorra, es más, habló muy rápido. Y bueno, pues ya pasaban los meses y cuando ya era evidente que algo le pasaba, pues alrededor de los 18 meses, ¿no?, que normalmente casi todos los niños a esa edad ya andan solos, y ella no terminaba de andar, siempre necesitaba apoyos para andar, pues empecé a que me hiciesen caso, aunque yo ya había estado diciendo que creía que algo le pasaba a la niña, pero no me escuchaban. Yo entonces era bastante joven, había tenido a Lucía con 26 y bueno, pues madre primeriza histérica, ¿no? Esto fue una de las perlas que tuve que escuchar, pero como digo, bueno, pues al final me hicieron caso, la vio neurólogo. El neurólogo tampoco le dio mucha importancia en un principio, decían que era solamente un retraso psicomotor y bueno, ahí quedó la cosa, hasta que los síntomas ya fueron mucho más evidentes y empezó a deteriorársele el habla y a tener unos movimientos extraños en los ojos, y ya le hicieron una resonancia magnética y pruebas metabólicas, y es cuando nos dieron el resultado y nos dijeron que era una leucodistrofia metacromática, que era una enfermedad neurodegenerativa y que no había ningún tratamiento.
Habéis luchado mucho para que se siga investigando y para que, bueno, pues se desarrolle este fármaco, ¿no? Me imagino que, bueno, pues que cuando uno sufre la pérdida de un hijo, al menos el que se haya conseguido que se esté hablando de este medicamento ya es algo importante, ¿no?
Por supuesto. Para nosotros es un logro tremendo. Fíjate que yo, cuando diagnosticaron a Lucía, junto con otras familias, creamos la Asociación Española, que en el 2005 nos unimos a la europea, que se había creado en Francia unos años antes, y todos los años la Asociación de Pacientes destinamos, esta asociación europea, destinamos más de 2 millones de euros a la investigación, de otros tipos de leucodistrofia, además de la leucodistrofia metacromática, porque hay diferentes tipos. Así que esto es lo que nosotros venimos buscando desde hace 20 años, ¿no? Y en particular, Lucía además estuvo participando en el estudio de historia natural de la enfermedad para poder desarrollar esta terapia. Así que sí, es un logro comunitario y personal.
Y cuando le dicen a uno que, bueno, pues que este medicamento vale 2,5 millones de euros, ¿qué piensas?
Bueno, pues primero no me pilla de sorpresa, porque desgraciadamente ya llevo trabajando 21 años en el tema de las enfermedades raras, y los medicamentos para enfermedades raras oscilan en estos precios. Yo creo que tiene muchos factores, ¿no? El que tengan estos precios estos medicamentos, y es entre otros el que no se investiga, y la investigación está toda en manos de la empresa privada, con lo cual pues bueno, pues luego marcan los precios que les parece. Es verdad que son terapias, estamos hablando de un medicamento que es una terapia génica, no es una pastillita, una molécula que puedas hacer fácilmente en un laboratorio. Como te digo, llevan 20 años de investigación para poder haber conseguido demostrar eficacia y seguridad de esta terapia génica, ¿no? Entonces también es mucho dinero que han invertido en la investigación, y obviamente una empresa farmacéutica no es una hermanita de la caridad, y es una empresa al final, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo creo que esto también es un toque de atención al decir qué estamos haciendo con la investigación, ¿no? ¿Por qué no se investiga desde los laboratorios públicos?
Pues sí, mucha investigación es lo que hace falta para, bueno, pues tratar de paliar el infierno muchas veces que suponen las enfermedades raras, ¿no? Porque es mucha desorientación para las familias. Carmen Sever, madre de Lucía, la niña que falleció con leucodistrofia metacromática y que, bueno, pues ha tenido a bien atendernos en este día, en este festivo 15 de agosto de toda España. Muchas gracias, Carmen, también por tu testimonio y tu ejemplo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Enseguida alcanzamos las 2 de la tarde, tiempo, bueno, pues para actualizar noticias. Muy pendientes seguimos de los incendios. Te recuerdo que el del Moncayo ha quedado por lo menos estabilizado después de calcinar más de 6.000 hectáreas. Todavía quedan vecinos desalojados.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-700.
Pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite, vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?